Le vamos a dar la bienvenida a la dermatóloga pediátrica Gabriela Benítez, pero antes de saludarla vamos a comentar que lo hablábamos la otra vez con Carola, lo hablábamos con otros dermatólogos y con un tema que tiene que ver con salud pública, y es que advierten, y lo hablábamos y lo consultábamos, que protectores solares y repelentes deberían tener alguna cobertura médica para prevenir cáncer de piel y dengue. Le vamos a preguntar a Gabriela Benítez, antes la saludamos y le damos la bienvenida a la radio del Econ Multimedios. Hola Gabriela, bienvenida, gracias por atendernos.
Hola, muchas gracias por el llamado y bueno, y saludo a toda a la audiencia.
Bueno, Gabriela, ya te hemos consultado alguna vez, consejos. Ahora sí. Lo primero, son opiniones de profesionales que trabajan en la materia, porque todavía no hay... si no me equivoco, no hay reglamentación, no hay regulación, pero sí se está hablando de que habría que cubrir el tema de los protectores solares, que están con unos precios que son un tanto llamativos. ¿Qué opinión te genera o qué opinas al respecto?
Y la verdad que la fotoprotección de los chicos tendría que estar dentro de un nomenclador dentro de las obras sociales y prepagas. Uh-huh. Nunca hubo una legislación del mismo, entonces no hay cobertura de esto. Lo que nosotros hacemos los profesionales de la salud, más que nada los dermatólogos pediátricos y los dermatólogos de adultos también, es darle a los pacientes voucher que nos otorga no el Estado ni la Nación ni siquiera el Ministerio de Salud, sino los mismos laboratorios. Nos otorgan voucher con descuentos para la compra final de ese producto. Bien. Estos voucher o estos descuentos que nos realizan, también uno ve cuál es el indicado a cada paciente, ¿no? Y van de un 10 a un 25% de descuento. Pero no hay nada legislado como para decir, bueno, este paciente necesita, yo por mi parte en el hospital tengo pacientes que tienen patologías que son directamente relacionadas con el sol, por ejemplo, un prurito actínico, y a esos pacientes nosotros hacemos historias clínicas como para que Servicio Social nos otorgue la medicación, sería porque es un fotoprotector, pero en el caso de un paciente con alteración lumínica es una medicación. Entonces ahí sí nosotros se lo otorgamos al paciente. Exacto. Pero no está a la mano de toda la, no,
claro,
de todos los niños no se puede.
Bueno, hay uno de los un diputado nacional, Fabio Ketglas, de la UCR, es el autor de un proyecto que propone esto, la prestación obligatoria por parte de obras sociales, prepagas y por parte del Estado de fotoprotectores de factor 30 o mayor con prescripción médica, y lo que dice que es que hay que cambiar el enfoque con el que se contempla un protector solar, que deje de ser un producto cosmético y que pase a ser un producto sanitario.
Totalmente de acuerdo, no es cosmético, totalmente de acuerdo. Hoy por hoy, con los daños solares que hay, con la disminución de la capa de ozono, nosotros mismos podemos ver que la exposición solar a esta altura del año es en poco tiempo, en mucho daño, que antes no nos sucedía lo mismo. No lo considero, lo mismo que decís, no lo considero una necesidad sanitaria para los pacientes y como una necesidad también para, o sea, que sea cubierta por las obras sociales. Me parece que no es algo cosmético.
Claro.
Es un tratamiento para toda la comunidad y yo creo que si hay una cobertura, la conciencia sería mucho mayor.
¿Qué pasa, Gabriela? Hablamos de, en este caso, vos trabajás con chicos. Y la consulta que te quiero hacer es, ¿cuán diferente afecta el sol a niños ya desde que nacen hasta, no sé, hasta los 5, 6, 7, 8 años? Y después un adulto, uno quizás se cree que no le afecta tanto. ¿Es así? ¿Hay diferencia? ¿El sol puede afectar más a unos que otros por el tipo de piel?
Mira, antes de los 18 años se considera que el paciente toma entre el 50 y 60% del sol que va a tomar toda su vida. Nosotros lo vemos en nuestros hijos que no tienen reparo para ir hacia la sombra o no pueden, no tienen la precaución de ir a la sombra. Uh-huh. En cambio, un adulto enseguida no va directamente a la sombra, entonces tiene menos horas de exposición solar. Uh-huh. El chico tiene un 60% de exposición antes de los 18 años, entonces es fundamental cuidar a los chicos. Antes de los 5 años, sin duda, que era tu pregunta, uh-huh. Es cuidarlo tanto con protectores solares, que sean de FPS, que siempre los explico, porque es factor de protección solar mayor de 50, uh-huh. y adecuado para cada piel del chico. No le podemos dar un aerosol a un paciente menor de 2 años, tampoco le podemos dar a un paciente con dermatitis atópica cualquier tipo, porque les arde, porque no les gusta, les da disconfort. Uh-huh. Entonces, el riesgo que tiene un paciente pediátrico es altísimo. El paciente adulto sufre las consecuencias que presentó este paciente en su edad y en infancia. Entonces, si un paciente de 40 años consulta por manchas o porque tiene lesiones en la piel, cancerígenas o no, que son precancerígenas, en ese paciente la historia clínica nos revela que ese paciente no tuvo una fotoprotección adecuada en su infancia. Entonces, las consecuencias son en la vida adulta.
Claro. Se va acumulando, ¿no?
Se va acumulando. El sol es acumulativo. Uh-huh. Yo siempre digo que... Y acumulativo y genético, ya que tenemos casos de melanoma... Exacto, uh-huh. en pacientes pediátricos menores de 10 años, que el otro día también hicimos una charla, pacientes menores de 10 años con melanoma, que es una patología sumamente grave, uh-huh. y estos pacientes no son expuestos al sol, pero genéticamente la mínima exposición al sol desencadena este tipo de patologías. Entonces, pacientes mayores de un año, de mayores de 6 meses, tienen que usar protección solar y tener en cuenta los horarios permitidos de...
Bien, sí, digamos, entre las 10 y las 4, casi que no, digamos.
Sí, te diría entre 10 y 17 horas.
17, se va extendiendo, se va extendiendo. Gabriela, me agarro de esto último que estabas diciendo y te pregunto entonces si tenemos algún caso de padre, tío, hermano mayor con antecedentes, consultar antes, ir a ver a un dermatólogo, los chicos.
El control del dermatólogo tiene que ser anual. Más en pacientes que tienen nevos o tienen nevos congénitos, esos nevos congénitos o los que los padres ven a los niños y tienen cambios o alteraciones en los lunares. Uh-huh. El control en el dermatólogo a partir del día de los 6 meses o si no tiene ninguna patología tiene que ser anual. Nosotros recomendamos mucho eso porque los cambios en la coloración y demás, por ahí los padres no lo van a notar, uh-huh. si no es muy grosero. Entonces nosotros con un dermatoscopio podemos hacer un diagnóstico oportuno y preventivo y no llegar a consecuencias tan importantes como tener un paciente con melanoma o un paciente con una alteración cancerígena, que no tengamos vuelta atrás. Entonces la prevención sería control anual en todo paciente pediátrico, una vez por año. Bien. No nos cuesta nada, no. Damos fotoprotección, educamos a la gente y por eso yo mismo siempre digo, estamos en la parte privada y en la parte pública para que el paciente tenga acceso a los profesionales y que no tengan que pagar una consulta.
También voy con este tema, ¿qué pasa con la educación? Esto también como política de Estado, porque si bien hay campañas... pero generalmente son por parte de dermatólogos, ¿alcanza con eso? ¿Ustedes notan por ahí en el hospital público que la gente está menos informada? No en el hospital público, sino gente que por ahí no tiene el acceso que otros tienen. O sea, ¿se notan las diferencias en las educaciones o todo el mundo está más o menos informado por igual con respecto a esto de las horas del sol, con respecto a los protectores?
Y mira, ahora con toda la tecnología que nos rodea a absolutamente todos, uh-huh. Ya sea por las redes sociales y demás, yo creo que el nivel educativo, el nivel de compromiso, educación y demás, llega mucho a todos los pacientes. Nosotros en la Sociedad Argentina de Dermatología hacemos una campaña anual que pasó hace poquito, de control y prevención de cáncer de piel, y la verdad que en la parte privada consultan, pero ha aumentado muchísimo la consulta en la parte pública. Y eso es gratificante, muy gratificante, porque se van enterando, porque van tomando conciencia, porque han tenido casos muy muy cercanos de cáncer de piel o patologías de piel. Entonces, eso a nosotros nos da una gratificación importante, porque en la parte pública antes era como nula. Uh-huh. Hoy por hoy el paciente de un hospital puede tener las herramientas y no llega, como vos decís, a un fotoprotector adecuado, pero hay opciones más baratas como para que se protejan y no tengan ningún tipo de alteración.
Bien, eso es importante. Pero bueno, también sí. Esto de que están, por lo menos hay algún proyecto, algunos cajoneados, otros ahí en veremos, pero que se está empezando a hablar de esto, sobre todo en este año donde la inflación ha sido uno de los temas, pero los precios de los protectores han superado a la inflación y realmente tremendo. Es algo, como decíamos, materia de salud y de salud pública. Por eso también te convocábamos para ver qué se sabía. Y también, Gabriela, antes de despedirte, te quería pedir esto, recomendaciones básicas para los chicos y el sol a partir de ahora de diciembre, que el sol, no voy a decir pega fuerte, porque no sé si está bien dicho, pero sí realmente se nota sí. Que quema y mucho.
Exactamente. Bueno, para todos los pacientes pediátricos yo comienzo y es académicamente o científicamente comprobado que el paciente comienza a utilizar los fotoprotectores a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses no se utilizan fotoprotecciones, no tiene que estar expuesto el paciente al sol. De los 6 meses al año también tampoco tendría que estar expuesto, pero se puede utilizar un fotoprotector con un factor de protección solar más de 50 y son marcas solamente seleccionadas, no cualquier marca puede utilizarse. Bien. Siempre en crema o loción, nunca aerosol.
Nunca
aerosol. A partir del año podemos utilizar un aerosol en pacientes que tienen la piel indemne, es decir, que no tengan ningún tipo de patología, si no se atrasa un poco más el uso del aerosol. Lo ideal es usar cremas, utilizarlos media hora antes de la exposición solar. El fotoprotector hace una reacción química en la piel en la cual se comienza a proteger la piel y se renueva cada 3 horas. Esa renovación cada 3 horas y media es si el paciente no estuvo expuesto al agua o si no estuvo haciendo actividad física que haya transpirado mucho. Si se mete una pileta, se zambulle, se tiene que renovar antes de las 3 horas, o sea, apenas sale de la pileta hay que realizar una renovación.
Perfecto. Gabriela, antes de que continúes, esto de ponerle el protector, esto lo pregunto yo de madre ignorante, ¿le pones el protector una capa medio blanca y decís protege más? ¿Es así?
Mira, antes se creía que la cantidad no tenía que ver con la fotoprotección. Hoy se sabe que la cantidad tiene que ver con la fotoprotección, que ese protector o esa crema que estés utilizando llegue a tener la magnitud que vos querés que tenga. Por ejemplo, si vos compras una loción de con fotoprotección 50, para que llegue a tener esa fotoprotección, tiene que tener una cantidad no abundante que quede blanco, pero sí una cantidad abundante. Bien. Que el paciente no quede una capa muy fina porque eso no sirve de nada.
El 60 ya es un poco poderoso.
Y sí, más poderoso, unas fotoprotecciones de 100 de FPS, pero son para casos muy determinados o para la cara o para pacientes mayores, esa es otra opción. Y lo que ahora tenemos muy a mano y que antes solamente venían remeras del exterior son las remeras con filtros de UV. Que si nosotros a un paciente o a nuestros hijos le colocamos fotoprotector 50 y le colocamos esta remera por encima, tenemos una protección del 100%.
Ah, mira.
Y lo bueno de todo esto es que no hay que renovarlo con la salida del agua y con la transpiración. Yo lo recomiendo muchísimo, la protección.
La remera estas, las remeras.
Sí, remeras químicas y otras cosas que te quiero aclarar. Y lo último es los pacientes muy rubios, los pacientes que tienen poco pelo. Estos pacientes hay que protegerles el cuero cabelludo, ya sea con un gorro o con los protector solar en aerosol. La mejor manera de cuidarles la piel al cuero cabelludo, porque siempre vienen con unas quemaduras importantísimas en el cuero cabelludo.
Bien, esto los rubios o que tienen como una sensibilidad mayor, ¿no? La gente con la piel más clara.
Exactamente.
Bien,
exacto,
bueno,
nosotros
saberlo.
Tenemos la foto, sí, hay que utilizarlos y los aerosoles son los indicados en cuero cabelludo.
Buenísimo. Bueno, Gabriela, impecable. Como siempre, tus recomendaciones y cualquier cosa, si no te molesta, volveremos a consultarte. Pero esperemos que avance esto de los proyectos para que sea ley y toda la gente pueda acceder de manera, aunque no sea gratuita, un poco más fácil, ¿no?
Sí.
A los protectores que son tan importantes y sobre todo en los chiquitos.
Hola.
Hola, Gabriela, ¿ahí nos escuchás?
Ahí está.
Bueno, no, decía esto, que es importante en los chicos sobre todo, así que estaría bueno que avance. Muchas gracias,
sería
como siempre.
Espectacular.
Gracias y te decimos buena tarde y felices fiestas, que es la consigna de hoy.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias.
Hasta luego. Era Gabriela Benítez, dermatóloga pediátrica, que trabaja en el hospital y trabaja de manera privada. Con los chicos nos daba un par de tips y hablábamos de esto, de los protectores solares, que están a precios elevadísimos y que hay algún proyecto de ley ahí dando vueltas para ver si se puede convertir en algo sanitario, no cosmético.